Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Red Infancias. Este es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. Les cuento que hoy arrancamos de manera muy, muy especial con un invitado, un intelectual transformativo. Estamos con Guillermo López, maestro y escritor. Bienvenido, maestro.
Diana, muchísimas gracias por esta invitación aquí a la emisora de la Universidad Nacional a Distancia. Un gustazo, pues, de poder tratar de todos estos temas tan bonitos que tienen que ver con los niños y con la educación.
Así es, maestro. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues quiero iniciar este programa y que tú nos cuentes quién es Guillermo. ¿Qué nos puedes decir de ti?
Ah, hijos. No es tan sencillo el tema de pensar en hablar de uno mismo como el quién soy. Porque pues pienso que ese es un descubrimiento y autodescubrimiento permanente que dura mientras estamos vivos. Pero digamos que dentro de lo más esencial en términos de lo humano, pues he tratado pues de andar la vida, digamos, con unas convicciones muy particulares en términos de vida como profesionales, que por distintos caminos me han llevado a la educación. De hecho, planteo la idea de que todos los seres humanos somos educadores en términos de que como seres públicos, como personajes de sociedades, todos somos estudiantes y maestros de alguien en la vida siempre. Entonces, ahora ya he dedicado a una labor en el sentido ya de profesión, pues obviamente implica unos saberes, unas experiencias particulares, que es con lo que, digamos, he vivido y he estado trabajando toda mi vida en este tema educativo, que además es, como en algún momento te mencionaba, uno realmente como maestro, como profesor, como docente, uno siempre es el que más está aprendiendo.
Así
porque
es.
Uno tiene que estar informado, tiene que estar permanentemente leyendo, estudiando, y va aprendiendo en la experiencia con esos otros seres que están frente a uno, que son para mí en la educación realmente, y lo que como la concibo, es un pensar acompañados.
Así es, maestro, sí, tal y como lo mencionas. No te conté, este programa está direccionado especialmente para niños, niñas, maestros y maestras que están en formación, ¿sí? A propósito precisamente de lo que mencionabas hace un momento, ¿cómo concibes ese rol del maestro? ¿Sí? ¿De qué manera yo puedo ser un mejor maestro? Si se puede hacer, ¿de qué manera se puede hacer? Atendiendo precisamente a esa realidad de los contextos actuales, de las infancias que han cambiado y todo el tiempo, como bien lo dices, estamos actualizándonos de manera permanente, ¿sí? Quien, como yo le digo a mis maestros y maestras en formación que acompaño, quien se mete en este cuento es porque toma una decisión de vida y es estar comprometido todo el tiempo precisamente en beneficio de aquellas personas con quienes trabajamos de manera permanente, con quienes estamos en permanente contacto.
Como dices, esta labor, este quehacer, que implica todo lo que eres como persona, tú estás en cada momento y en cada instante del trabajo mostrando, expresando lo que realmente eres, lo que tienes, y es una labor en la que uno no se puede poner a medir las cosas, como alguna vez escuché siendo estudiante a un profesor que nos decía como, bueno, yo hoy por 5.000 pesos la hora, ¿qué les voy a dar? Entonces ya de entrada eso tú pues quedas como al revés de todas, claro, las cosas. porque sí, definitivamente pienso que el papel del maestro en relación con el saber, como lo cita el escritor William Ospina en uno de los ensayos del saber y la amistad, tiene precisamente un componente muy particular en términos de que yo reconozco al otro en la mirada, y esa mirada es la mirada de tú existes porque yo estoy contigo viéndote y estamos compartiendo, que fue una enseñanza que tan pronto yo había terminado, yo te comentaba lo del tema de filosofía para niños y había hecho la carrera de filosofía, cuando llegué a trabajar con los niños después de haber estado en este bellísimo programa con Matthew Lipman, el creador, y llegué pues como, dije, voy con niños de preescolar 5, 4 años, y duré casi 6 meses y no me dejaron sentar con ellos, y la profesora me decía, la maestra de preescolar me decía, tiene que esperar a ver qué va a pasar, pero... Y un día apareció una sillita al lado, una silla del tamaño de preescolar, que pues
sí.
Yo quedaba con los pies como sale la Pantera Rosa en el carro manejando, que le quedan por los... Y traté de empezar a comunicarme con ellos para implementar el trabajo del programa de filosofía para niños. Y lo primero que recibo es el mensaje de un niño, la palabra que me dice... Si quieres hablar con nosotros, míranos a los ojos cuando nos hables.
¿Un niño? ¿De cuántos años?
5 años.
5 años.
Entonces, ese solo mensaje ya me rompió toda la estructura de todas las cosas que podría pensar. Y entonces, pues fue una gran enseñanza en términos de esa conexión y comunicación, porque empecé a considerar seriamente, además por otras razones personales que viví de niño, el hecho de que cuando tú estás presente en algo, tú te detienes si lo quieres realmente conocer. Como así dicen es. Los orientales, detente y sabrás. Entonces, si estás con un niño, míralo y escucha lo que está diciendo. No simplemente como, ay, sí, ya, y no, y no, que es lo que normalmente hacemos los adultos. Y entonces, pues, este aspecto de la educación que trabajé con preescolar, trabajé en primaria, trabajé en bachillerato y trabajé en universidad. Incluso había días que hacía todo el recorrido de nuevo, desde por la mañana hasta por la noche.
Con los distintos niveles.
Con todos los niveles. Volvía y hacía el curso completo. Digamos que eso me fue dando una especie de sensibilidad y de aprendizaje cada vez con los grupos, viendo todas las manifestaciones de una cantidad de niños que iban desde esos niveles hasta los más grandes, todos niños, incluyéndome, con algunas cuestiones, pero que fueron, digamos, maravillosas en términos de esas experiencias de las cuales aprendí, por supuesto, más que en los libros, pero obviamente esa parte, digamos, de la formación académica, pues fue necesaria, fue importante, conociendo diferentes puntos de vista, tendencias de modelos educativos, pedagógicos. Por cada colegio que uno pasaba había un tipo de perfil y un PI.
Claro.
Que lastimosamente en muchos colegios no se cumplía, y eso fue una de mis peleas por las que yo pasé por el cuento, y lo digo, no lo digo con orgullo porque eso no, pero yo pasé por 16 colegios, ningún colegio pasó por mí, a excepción de una maestra de preescolar, una maestra amorosa que tuve, y un profesor de filosofía en un décimo, es lo único que rescato. A mí no me echaban hasta que no pasaban los campeonatos de fútbol. Me decían, no, déjenlo que juegue y después. Pero es que el tema, o sea, yo no concibo la idea de que como profesor me pongo una bata y entro al aula y entro con la bata del profesor. Yo pienso que ese ser maestro es afuera, adentro,
en
la calle, sí. En todos lados. Y ese que tú eres, que sigue siendo en todas partes, transmitiendo lo que con lo que va surgiendo en el camino, vas tejiendo con ellos, y te vas tejiendo a ti mismo, y vas tejiendo comunidad, sociedad. Pero es un camino mancomunado, un telar, un gran telar.
Claro, maestro, sin duda creo que esta experiencia con primera infancia de alguna manera replanteó el camino a seguir ahí en adelante. ¿cierto? Quisiera que ahorita, después de este corte institucional, nos cuentes un poquito en, frente a ese acercamiento a la literatura. ¿Cómo Guillermo dice, bueno, voy a tomar este camino, voy a empezar a escribir, y de qué manera te motivas tú mismo para hacerlo a partir de esa experiencia? Ya regresamos con Red Infancias.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Bueno, vamos a seguir conociendo un poco también frente a la experiencia que Guillermo nos ha contado, ¿cierto? A propósito de lo que nos mencionabas hace un momento, ¿sí? Teniendo como eje transversal ese proceso educativo que vienes tejiendo en tu trayectoria académica, quisiera que también nos contaras un poco de qué manera o en qué momento de la vida Guillermo decide escribir, sentarse a escribir. ¿Cuál fue como ese detonante? ¿Cuál fue como esa motivación que te llevó a ti a esos, ese proceso de escritura? Y que nos cuentes un poquito de ello.
Sí, digamos que no fue una cuestión que se diera tan fácil. Yo parto de una premisa que me parece que es de lo más, digamos, puntual en términos, teniendo en cuenta que todos los niños son imitativos por naturaleza, pues lo que ellos empiezan a imitar es lo que ven primero que todo en sus casas.
Sí.
Entonces, si tú no ves libros en tu casa o no ves a tus padres leyendo, difícilmente después esto se va a convertir en un hábito, digamos, que no tenga que ser forzado. Sabemos todos los educadores, y sobre todo los que estamos vinculados al área del lenguaje, que implica las matemáticas también, la literatura y todos los lenguajes, porque son el arte en general, pero a nivel de lectoescritura, es uno de los procesos más complejos que hay, más difíciles, en términos de ese aprendizaje por escribir, que termina siendo muchas veces doloroso, tortuoso,
sí.
Y dependiendo también de quién nos guíe, pues también eso tiene sus implicaciones. Y teniendo además en cuenta lo que ya comentaba sobre ese paso por distintos colegios y todo esto, pues eso había hecho las cosas un poco más complicadas. Sin embargo, pienso que inicialmente, digamos que para mí fue más fácil el acceder a los libros para leerlos que escribir. Y en alguna ocasión, y eso lo recuerdo más o menos hacia quinto de primaria, sexto, lo que llaman sexto bachillerato, que era primero bachillerato para nosotros, en el colegio donde reunían a todos los padres para entregar las notas del fin de mes, y era todo el colegio ahí estando con los padres. Cuando llega mi turno eran más o menos 14 materias y tenía 12 rojos y 2 azules. Un azul literatura y el otro educación física, el resto nada. Entonces, pues viendo la situación, pues que era el único estudiante que tenía esta cuestión, el profesor de literatura se paró y dijo, yo quiero decir algo porque yo sé que este estudiante está muy mal con todas estas notas, pero es el único estudiante que escribe y prácticamente no tiene errores de ortografía, y está muy joven para que eso sea. Entonces eso me llama la atención, y yo no sabía, ni me daba cuenta de esas cosas, ni siquiera, pero digamos que la lectura pues fue uno de mis salvavidas, y también el ver a mi padre escribiendo, y mi padre escribía poesía, y leía mucho. Entonces, incluso una de las anécdotas que yo cuento normalmente es porque en la mesa, pues además de, éramos 5 hermanos y yo el mayor, entonces era directo conmigo la cuestión. Y siempre contaba historias en la mesa y nunca las terminaba. Entonces yo, papá, pero por favor, ¿qué pasó ahí? Y de pronto en cualquier parte de la casa aparecía un libro con el nombre de la historia que nos había dicho. Entonces yo lo que hacía era coger el libro, acabarme la historia para poder hablar con él sobre eso. Y así me fue dejando como, como las migajas que dejaban Hansel y Gretel en su cuento, llevándome por un camino del cual hoy pues reconozco esa gestión muy bonita. Pero también pienso que ya en ese sexto, cuando ahí en ese sexto ya empecé como a escribir algunas cosas en que las guardaba y las escondía porque no quería que nada las viera, y se fueron como una especie de diario que no tenía fechas, pero que iba narrando cosas. Y después ya cuando entré a trabajar como maestro con niños, y como contaba con niños de preescolar, descubrí un aspecto de la educación que creo que es maravilloso, y para mí es el aspecto pedagógico más interesante que he tenido. Cuando tú te diriges a niños de 4 y 5 años, que la atención es muy corta,
sí,
y que hay otro tipo de cosas que tuve que aprender con la maestra, como el hecho de esos cantos para hacer que ellos respondieran otra vez, como el hecho de cantar este dedito, saltarín, quiere que todos estemos así, y se ponían el dedo en la boca, y todos hacían lo mismo, y pum. Entonces, ahí empecé además a dimensionar lo que era el valor de la pedagogía en preescolar, en la cual pues me llevé la sorpresa yendo a algún congreso internacional donde 200 personas y éramos dos hombres y el resto mujeres, y yo dije, no, esto tampoco puede ser de esta manera.
Así es.
Sí, o sea, es como...
Yo decía, ¿qué está pasando acá?
¿Qué está pasando acá y cuál es la razón para que solo las mujeres le estén con los niños? Sé que hoy ya hay un poco más, está más abierto, pero en ese momento llegué a varios colegios donde éramos dos profesores y 30 maestras. Y bueno, con todo lo que eso implica.
Sí.
Entonces, digamos, al interactuar con los niños empecé hacer un ejercicio que era el día de la imitación. Y el día de la imitación era que yo escogía a uno de los niños que estaban ahí, yo no decía quién era, y yo hacía mímica, y como eran niños chiquitos, pues yo no sentía pena en realidad, sino que me sentía como en un escondite, y empezaba a remedarlos, y el niño que se sentía implicado, y yo daba con la clave, empezaba a hacerme caras y se ponía, había unos que parecían ya viejitos, bravos, pero era una experiencia muy interesante.
¿Por qué me está remedando el
profe?
¿Por
qué me está remedando? Entonces arremedaba para que se dieran cuenta que tenían unas conductas en ciertas cosas, pero esto me llevó a que en algún momento cuando vi que estaba actuando con una naturalidad y con gusto y me reía y yo también me imitaba a mí y hacía cosas para esto, empecé a inventarme historias con ellos. Y empecé a narrarles historias de los cuales salieron algunos cuentos y libros que escribí. Entonces, pero lo que me refiero en la parte pedagógica es que nunca había visto yo una atención tan bien, atendida, valga la redundancia, de los niños tan pequeños con la narración de cuentos que tú mismo actúas.
Así es.
O sea, ese aspecto vi, y entonces yo obviamente les contaba otras historias, pero ellos siempre, y curiosamente eso también pasa, me pedían siempre el mismo cuento, que era el que más los hacía reír. Entonces esas cosas se fueron dando a medida de la experiencia, y ya por otras cuestiones, pues digamos ya de propósito personal, pues empecé a escribir historias y trabajando en un colegio que los dueños eran los dueños de una editorial, pues... me dijeron si quería escribir, y bueno, ahí se empezó a abrir un camino que pues es como otro pétalo más de la flor de otras cosas que vas haciendo, pero que están todas interconectadas y apuntan siempre al tema educativo y al tema de comunicación y de interlocución con otros personajes, como... especialmente con los niños, que ha sido uno de los aspectos que más me ha interesado en la vida, en mi trabajo, como reto y como cuestión de agrado, de muchísimo agrado.
Así es, maestro. Mira qué interesante, y es el reconocer que esa formación docente, ¿sí?, tú lo decías hace un momento, en un principio se únicamente se delegaba el rol de educación inicial para maestras, para mujeres, el rol de la mujer, ¿cierto? Y entran, ya empezamos a reconocer que se van dando unos cambios precisamente en esa construcción de tejido social en donde decimos, bueno, los hombres también podemos aportar y de qué manera lo hacemos, ¿sí? Y entrar en esa ruptura de lo que se venía haciendo ha sido algo que en este momento se está reflejando. Yo te cuento que aquí en la universidad tenemos varios maestros en formación de pedagogía infantil, ¿sí? Y este programa precisamente, sí quiero que llegue a muchos rincones porque es reconocer también desde la experiencia cómo el hombre también implicado pues en este proceso de formación de ciudadanos y demás le puede aportar de manera significativa a esa transformación social, ¿sí? Reconociendo precisamente el desarrollo integral del niño y la niña, reconociendo esa interacción social que se da en comunidad y que el rol de educación inicial no es exclusivo de la mujer, ¿cierto? Entonces reconocer esas configuraciones que se van dando precisamente permiten esa transformación que es a lo que le apuntamos, creo que todos los educadores y educadoras en las distintas partes del mundo. Bueno, vamos en este momento a nuestro siguiente corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Bueno, maestro, lastimosamente estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero quiero que nos cuentes en este momento un poco frente a los libros que has escrito. Sí, aquel que digas, no, mire, este es el que más a mí me ha gustado, porque de seguro de todos los que has escrito, que nos puedas contar como en síntesis cuáles has hecho, si, direccionados a qué población, de qué manera lo diste a conocer, que nos cuentes un poquito sobre ello y qué historias narras en alguno de ellos específico.
Sí, bueno, también tengo, es decir, tengo una idea con respecto al quehacer del escritor, que es una labor artesanal, es una labor de tejido de palabras, uh-huh. Y es ahí donde es la manera como la cuentas lo que realmente viene a mover otros corazones, otras uh-huh. mentes. Pero esto está ligado directamente, yo pienso que a un proceso autobiográfico, y eso me refiero a que pienso que todo escritor está escribiendo parte de su experiencia.
Así es,
en la vida. Sí, entonces, porque ¿de dónde sale la literatura si no es del material de la experiencia?
De la memoria, las experiencias vividas, de lo que marca.
Y obviamente de un acompañamiento de ese matrimonio que es inseparable entre lectura y escritura. Y en ese sentido pienso que está una de las grandes claves de que nuestros niños, jóvenes y las personas se aproximen de una manera mucho más plena y afectiva a la literatura y a la escritura, es la clave de la manera cómo se puede llegar a enseñar. Y hay toda una serie de didácticas y estrategias que sirven muchísimo, como la experiencia que te contaba de esta escritora chocuana, está ahorita en la Felia, que es Belia Vidal, de quien la conocí, ya leí pues uno de sus libros y hay otro sobre pedagogía también, en unas labores bellísimas con los niños del Chocó, en unas condiciones que uno dice, o sea, no hay disculpa para uh-huh. no enseñar bien las cosas. En ese sentido, todo está atado a una cuestión vivencial que vas transformando y que empiezas de alguna manera ante una necesidad de parir uh-huh. esa idea o esas ideas que van conformando los trabajos que vas haciendo, que además tiene otra particularidad porque en la experiencia que he tenido al escribir, creas los personajes, los vas creando y los personajes te empiezan a hablar. Uh-huh. Dice, oiga, ¿usted por dónde me está metiendo? O sea, ¿usted qué me está poniendo a hacer si usted dijo, dijo otra cosa? Entonces ahora... Es complejo, pero es muy interesante.
Es un engranaje ahí, sí. Y armonía lo que vas tejiendo.
Sí, hay cosas que a veces te sorprenden a ti mismo porque produces unos efectos que no te das cuenta en el momento, pero que forman parte de toda la trama y de todo el parto escénico, mucho todo lo que se pone en escena con respecto a esto. Y cuando hablaba de la experiencia me refería porque, por ejemplo, en el primer libro, bueno, el primer cuento que saqué, uno se llama La Forja, que tiene que ver con el colegio donde trabajaba, cuyos dueños eran dueños también de una editorial, donde se hizo un proyecto para reconstruir a través de literatura y valores los aspectos ciudadanos de tres países que en Centroamérica habían estado abocados a la guerra, como El Salvador, Nicaragua y Honduras, donde se presentó un proyecto para todo el bachillerato y todas las escuelas de literatura y valores. Y la idea era construir, crear cuentos, y a partir de los cuentos los teníamos que diseñar un material didáctico para maestros para poder llevar a cabo ese trabajo que, de alguna manera, pues para mí no es el ideal de la literatura en cuanto a que tengas que hacer un material didáctico, o como cuando se dice, ¿y cuál es la moraleja? Uh-huh. Ahí pienso que estás matando el cuento, estás matando la literatura. De hecho, los seres humanos, su mente tiende naturalmente a llenar los espacios que no dicen, y esa, uh-huh, ahí es donde está, porque una vez lo que se dice y el entre líneas es mucho más interesante. Así lo que es. No se dice, es ahí, uh-huh, donde también se gana un terreno en la literatura.
En esos silencios.
Pues claro, porque no tienes que darle a nadie mascado nada, como si fueran o tontos, como pasa a veces en la publicidad, que es como diciendo unas cosas que, a ver, un momento. Uh-huh. Y se hizo este trabajo y ahí presenté unas historias, una de ellas que fue muy interesante, que se llama La Forja, que era sobre herreros que estaban construyendo sus, para la guerra, unas cosas. Pero bueno, digamos que en ese fue un material que se diseñó y donde hice ya un trabajo, digamos, profesional, pero que tenía una connotación diferente por cuanto esto era un material en el que tú entrabas en un proceso de contrato, ¿sí? Y las otras historias que fueron surgiendo, que después también se volvieron parte de un contrato, pero que no surgieron como parte del contrato, sino porque las querías escribir con Naturalmente, que es el primero que se publica con la editorial Libros y Libros, que tiene todo un tema sobre un niño en la granja, que era un niño que le gustaba hacer sus maldades con los animales, y termina teniendo toda una experiencia que al final tiene unas implicaciones en varios órdenes humanos que no están explícitos, pero que eso adentro trabaja en sus cosas. Ese fue como el primero. Bueno, ya venían los otros. Hace poco pues presenté el de Rex Lyricus, que pertenece a la editorial Ícaro, que fue creada una editorial independiente por tres mujeres que decidieron meterse en esta locura de la edición de la editorial, y han hecho unos textos muy bellos. No hacen muchos, pero los que hacen los hacen muy bien hechos y con mucho amor, y ha sido muy bonita esa experiencia. Y pues esto también surge de una experiencia con un sobrino, que su padre pues estaba muy poco tiempo con él en su casa porque viajaba mucho y siempre le mandaba regalos, y en este caso les mandó unos tiranosaurios, unos del Jurásico, que vienen muy bien hechos, y empezamos a jugar con él. Y en algún momento, como son unos muñecos un poco duros, pues se pegó duro casi en un ojo y algo, y empezó a tirar el tiranosaurio contra las paredes y les decía de todo. Entonces yo cogí un tiranosaurio y me puse a cantar con el tiranosaurio, a decirle cosas, empezamos a reírnos, yo también me reía y lloraba y todo. Y llegó un momento en que, cuando vi la historia que le había contado, dije, la tengo que escribir. Y salió Rex Lyricus, y tuvo un proceso largo porque tuvo varios momentos donde me pedían que tuviera voz, entonces tocó cambiar la estructura, que es parte de todo ese trabajo, porque esa es otra cosa importante, la voz en los cuentos, esa voz que es, de dónde viene, cómo así, y pues inicialmente con cuentos para niños. Con esto todavía tengo otros que, por cuestiones de trabajo, estoy esperando esa pensión para ver si puedo dedicarme con calma.
De lleno, dedicarte a la escritura.
Sí, más de lleno a la escritura. Y también pues he estado incursionando en novela, que es lo último que he venido haciendo, pero, y aquí digo que no considero que sea necesariamente más complejo o complicado entrar en el tema de la novela como mundo de los adultos, o de los jóvenes hacia los adultos, porque escribir para niños no es nada sencillo. No es una cuestión, pues, que porque son niños, entonces es... Y en este tipo de literatura que he hecho, pues tiene unas implicaciones también de corte filosófico. Como te decía, con el tema de filosofía para niños hay cosas que aprendí muy, que fueron muy interesantes. Entonces, pues todo esto está imbuido de este tema de Rex. El último pues tiene que ver con el bullying, pero tiene que ver con una propuesta en donde está como el perfil del artista frente a lo dictatorial. Hay varias cosas así que se pueden ir, cada quien va encontrando
su camino,
como en la educación, y por eso la educación es. No es algo que se le pueda dar uniformemente a todo el mundo, porque cada quien solo escoge lo que quiere escuchar, lo que le gusta, y de resto...
Y lo toma para sí.
Y lo toma para sí, que esa es la clave. Sobre eso José Ortega y Gasset tienen unas cosas muy interesantes y muy bonitas en... La vida como tarea poética, que es como un autoconstruirse a través del ideal de hombre que quiero ser, pero si hay un verdadero, si llego a tener maestros en la vida que logren vivir una pedagogía de la contaminación, es decir, lo más importante de todo, que no es lo que yo les diga todos los días y la información, sino que ellos vean en ti alguien que los está contagiando por el gusto de aprender. Eso es todo. Y eso pues es una cuestión que o tienes o no tienes.
Qué bonita manera de cerrar nuestro programa el día de hoy. Creo que esto último que acabas de decir es fundamental dentro de este proceso, ¿cierto? Ser sensibles frente al otro y abrirnos a este mundo de posibilidades que nos brinda la educación, ¿sí? Se suele interpretar la educación inicial como el escenario únicamente para trabajo en aula. Pero creo que hoy Guillermo nos ha mostrado precisamente todo ese abanico de posibilidades que tenemos, el escribir, el trabajar desde la filosofía. Sí, me quisiera otro programa en el que podamos conversar un poco más a fondo frente a cómo trabajar filosofía para niños, porque es importante, de qué manera, mejor dicho, acá te esperamos nuevamente. Bueno, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes agradecerte realmente por la participación en este espacio. También quiero extender invitación a todos aquellos que nos estén escuchando, que estén interesados en participar en este espacio. Les comparto mis canales de comunicación, está mi correo diana.sosa@unad.edu.co y a mi Skype diana851711. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red de Infancias.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.